Mis amigos, nos volvemos a encontrar en el próximo boletín informativo de la hora. Hasta la vista.
Y bueno, mis amigos, muy buenos días a todos y bienvenidos. Muchísimas gracias por estar conectados con este nuestro programa de hoy, con esa tortilla que se rompe aquí tempranito en la mañana y que se arma este tremendo revoltillo aquí en el sur de la Florida, por este Miami, con una temperatura de 81 grados ahora mismo, con pronósticos de que va a calentar un poquito más, aunque se pronostican también lluvias de 50% de probabilidades de que llueva. Un sol que nos sorprendió hoy a las 6:33 de la mañana y que dice que va a estar con nosotros hasta las 5:35 de la tarde que vamos a comenzar a llamar noche a partir de ese momento. Y bueno, miren ustedes esta noticia que también nos ha caído por acá. Hoy varios medios ingleses han despertado, apenas hace unas horas, con una información procedente de Rusia. ¿Y esto qué cosa es? ¿Qué dice la nota? Pues dice que el presidente Vladimir Putin pudiera estar padeciendo de Parkinson, que, como ustedes saben, es una enfermedad neurodegenerativa, y que estaría planeando Putin dejar el mando para el próximo año, para el 2021. Varios diarios ingleses han estado dando esta noticia, incluso ya por acá también el New York Post publicó también la nota. ¿Qué dice? Dice así, leo literalmente, dice: Vladimir Putin, presidente de la Federación Rusia, de Rusia, tendría una enfermedad neurodegenerativa y evaluaría dejar el poder en el 2021, influido por su entorno más íntimo. El diario The Sun, que es uno de los diarios más populares del Reino Unido, publicó la información luego de consultar a fuentes cercanas con el mandatario, cuyo círculo íntimo, dice, lo empuja a preservar su salud por sobre los intereses políticos. O sea, que lo que están diciendo es que aparentemente están obligando a Putin que salga del poder y que se dedique un poco a cuidarse su salud, si es que esto es cierto. Al dar la noticia, ponen varias fotos de Putin, todas en las que aparece el mandatario agarrándose la mano. Dice, a pie de foto, dice que lo estaría haciendo con el objetivo de evitar que se note frente a la prensa. El medio Al Jazeera, que es un medio de comunicación árabe, por otro lado, está diciendo que esto no es cierto, y que el Kremlin lo ha negado rotundamente. Dmitry Peskov se llama el secretario de prensa de Putin y dijo que eso es un chisme del periódico inglés y que no había que hacerle caso. Pero al mismo tiempo el periódico inglés está diciendo que sí, que en el Kremlin están muy preocupados porque esto era como un secreto de Estado y ahora se están preguntando allí dentro cómo fue que se filtró la información, cómo fue que salió del Kremlin esta noticia. Vamos a ver, puede una persona, es la pregunta también que nos podemos hacer por acá, pues una persona, y sobre todo como Putin, manejar una situación de un país, dirigir, presidir un país padeciendo de una enfermedad como esta, muy difícil, muy difícil. El Parkinson es una de las enfermedades degenerativas que yo diría más angustiantes que existen. Es una cosa tremenda, los que lo padecen, es muy difícil lidiar con ella. Se dice que el padecimiento comienza a aparecer por un déficit de la secreción de la dopamina en el cuerpo, y el tratamiento, hay varios tratamientos, algunos de terapia, otros ya más farmacológicos. Uno de ellos es el inyectarle la dopamina a los pacientes, pero no ha tenido mucho efecto porque dice que la dopamina no puede pasar de la sangre y llegar al cerebro, que es donde hace falta que llegue. Es muy fuerte el tema este del Parkinson. Se ha convertido, dicen también, que en la segunda enfermedad neurodegenerativa más común después del Alzheimer. Y lo mismo le puede dar a una mujer que le puede dar a un hombre. No, o sea, no discrimina aquí en cuanto a sexo. Por lo general dice que mayores de 60 años, pero que se puede presentar desde que uno es joven, a veces hasta los años 40, bueno, y más joven también. Aquí tenemos, en los Estados Unidos, tenemos a este actor Michael J. Fox, que lo conocemos por, no sé si recuerdan aquella famosa película de Back to the Future. Él es canadiense, él nació en Canadá, pero Michael J. Fox, con solamente 30 años, fue diagnosticado con el mal de Parkinson en el año 1991. Cuando lo hizo público, dijo que incluso que se había empezado a sentir mal desde hacía un año antes, en 1990, cuando estaba durante la filmación de una película titulada Doc Hollywood. Dice que él empezó a sentirse ahí ciertos malestares, que esto dio después al traste con la enfermedad. La lucha de Michael J. Fox con el Parkinson ha sido muy dura, ha sido pública, porque después, incluso ha hecho muchas declaraciones. Dice que después cayó una depresión tremenda después del diagnóstico y comenzó a beber, le dio por beber, cosa que es totalmente contraindicado como a cualquier enfermedad, pero con el Parkinson dice que más, se volvió casi un alcohólico. Imagínense, gracias a Dios luego fue a terapia y pudo salir de este vicio del alcoholismo, ¿no? Hoy en día dice que no bebe absolutamente nada, se dedicó a crear una fundación, lleva su nombre, por cierto, se llama así, Michael J. Fox Foundation, para buscar e investigar sobre el tratamiento de la enfermedad. Yo creo que hoy, no sé cómo están las cosas con la terapia genética, es probable que estemos a punto de encontrar alguna solución a este terrible padecimiento. Pero la pregunta acá es, ¿qué va a pasar con Putin? Lo primero que hay que ver es si es verdad esto. ¿Por qué estos medios ingleses están dando esta noticia? Algo tiene que haber ahí. Yo pienso que tantos medios que se han hecho eco con la noticia, tiene que existir algo ahí en el ambiente. El Kremlin, como ya dije, está negando que sea cierto, pero quienes están dando, no es un fake news, o sea, no sé si es un fake news en el sentido de que pueda ser cierto o no. Lo que sí es, no es un fake news, es que lo estén dando medios importantes, como ya dije, de Sun en Inglaterra, que es un periódico respetado, ¿no? Hasta ahora. Vamos a ver, veremos qué pasa con esto. Putin es todo un personaje, de todas formas. Muchas veces escuchamos el nombre de Putin y enseguida vemos al tipo duro este, que se cree un zar, que ha traído un poco la remembranza de los zares rusos. Algunos lo acusan de ser un dictador, verdaderamente se ha estancado en el poder, ya lleva 20 años, comenzó en el 2000, precisamente, el 31 de diciembre del año 2000, Boris Yeltsin le entregó el poder completamente a Putin y desde entonces no ha salido de ahí. Es un personaje con una historia tremenda, porque Putin, yo no sé si he hablado aquí otras veces de este tipo, nació pobre, casi en la miseria, fíjense ustedes, en un periodo difícil también para la Unión Soviética, difícil en los periodos del comunismo en Rusia, todos fueron difíciles. Nació en el 52, recuerde que Stalin muere en el 53, para entender un poco cómo estaba la cosa en ese tiempo, y nace en la ciudad de Leningrado, esta ciudad que ha cambiado de nombre varias veces, para no decir 50 veces, ¿no? Leningrado fue Petrogrado primero, porque fue esto de los grados, grad, Petrograd, etcétera, etcétera, en ruso quiere decir ciudad. Donde quiera que usted vea un grado, quiere decir ciudad. Por eso, por ejemplo, Leningrado es la ciudad de Lenin, Belgrado, la ciudad Belgrado es la ciudad blanca, Bel es blanco en serbio, por eso dice Belgrado, y por ahí, donde quiera que usted vea un grado, eso en ruso, eso quiere decir ciudad, y donde quiera que vea un burgo, también es ciudad, pero en alemán. De donde quiera que usted vea, está Johannesburgo, por ejemplo, es la ciudad de Juanes, supongo yo, no sé, de Johannesburgo. Y bueno, este Leningrado, que primero se llamó Petrogrado, porque fue, como ya dije, Pedro el Grande, el zar ruso, el que la fundó. Luego pasó, vino Lenin, y cuando Lenin muere, en el año 1924, pues le ponen en honor a Lenin, Leningrado. El Leningrado era la capital hasta después de la Revolución Rusa, que se lleva la capital para Moscú, pero ahí le ponen Leningrado. Y cuando se murió el comunismo en Europa, le vuelven a poner Petrogrado, pero ahora en alemán, le ponen San Petersburgo, en fin, ahí nació Putin en el año 52. ¿Para qué me fui yo a hablar de Leningrado y Petrogrado? Nació Putin, ahí estaba hablando de Putin en Leningrado. Y cuando, bien pobre, bien pobrecito, pero dicen que era un muchacho muy concentrado y muy inteligente también al mismo tiempo en los estudios. Se graduó con honores en la carrera de Derecho en la Universidad ahí de Leningrado. Y cuando se gradúa, en el año, creo, 75, la KGB enseguida, que era la agencia de inteligencia soviética esta, lo capta rapidísimo y le dice, ven para acá, que nos gusta un poco el prototipo tuyo, ¿no? El tipo este misterioso, pero inteligente al mismo tiempo. Y en la universidad es donde empieza a estudiar también las artes marciales. A él le gusta mucho el judo. Ustedes saben que de vez en cuando salen los videos metiéndole un estrayón a alguien. De ahí, en el año 85, la KGB lo manda para Alemania, Alemania Oriental, como agente infiltrado. Era un tipo de esto, a la ciudad de Dresde, precisamente. Y ahí lo agarra también, que dice que pasó unos sustos tremendos porque estaban las manifestaciones afuera de su casa, sabían que él era un infiltrado ruso, y dice que tuvo, pasó su susto para tratar de salir de Alemania después que se cae el muro de Berlín. No se cayó, lo tumbaron, ¿eh? Y regresa, entonces tiene que regresar a Leningrado, ahí a San Petersburgo en este caso. Y en una entrevista al principio que él da, dice que al principio se pone a trabajar en la universidad una vez que llega pues, a San Petersburgo, y ahí hay un periodo de crisis, luego pierde ese trabajo. Y miren ustedes, dice una entrevista, él lo confiesa, que tuvo un momento tan crisis, que pensó incluso en ponerse a manejar un taxi. Taxi era como una especie de Uber en esa época, en los años 90, principios de los 90, porque tenía dos hijos. Y él decía, te lo juro que yo no tenía cómo mantener a mis dos hijos en ese tiempo, y tenía un carrito, y dijo, yo creo que me voy a poner a manejar taxi. Pero en ese momento lo llama un personaje que se convierte luego casi en el mentor político de Putin, Anatoly Sobchak, que terminó siendo alcalde de San Petersburgo. Y este Sobchak fue uno de los promotores, como ya dije, de la perestroika también, fue la que llevó el fin al comunismo. Luego él mismo, este Sobchak, se dedicó, fue uno de los que ayudó a elaborar la llamada Constitución de la Federación Rusa, que es la que rigen hoy en el país todavía, en Rusia. Nada, ahí comienza la carrera grande y meteorólogo de una forma, a una velocidad tremenda de Putin, porque ese Sobchak, que ya era alcalde, dejó que Putin se encargara, lo nombró como el tipo que se iba a encargar de manejar las inversiones de la ciudad. Dice, tú ocúpate de la parte de los negocios acá, que trajera inversionistas a la ciudad, etcétera. Y Putin hizo un tremendo trabajo, ahí empezó a agarrar fama en los años 90, a tal punto que cuando Sobchak salía, dejaba a Putin en el cargo. Y esto llevó a que lo terminara nombrando vicealcalde de San Petersburgo en los años 90. Pero miren qué rápido. Dicen que el tipo practica. Es una característica que dicen de Putin, que es muy fiel a sus amigos. Ojo, cuidado con eso. Porque a veces vemos características. No es el caso de nuestro Fidel Castro por acá, que tiene unas historias de traiciones hasta todo el mundo y que ha defenestrado a todo lo que tuvo alrededor de él, los fusiló y los metió en la cárcel, a otros los obligó a salir. Putin dice que por lo general tiene a sus socios, le tiene cierta fidelidad. Y se lo demostró a Sobchak cuando en la próxima elección que hubo de la alcaldía, Sobchak no sale electo. Y el nuevo alcalde, como él había hecho un buen trabajo, le dice a Putin, ven para acá y trabaja conmigo. Y Putin le dijo, para nada, yo trabajo con Sobchak, y si Sobchak no está aquí, pues yo no tengo nada que buscar. En verdad lo dijo con una frase más bonita, le dijo a Yakovlev, que era el nuevo alcalde, le dice lo siguiente, mira Yakovlev, y oigan esto, le dice, es mejor que me disparen por leal a que me ahorquen por traidor. Así que se la dejo clarita ahí. Ese carácter es el que lo lleva luego a que lo promuevan a un departamento de gestión de bienes de Boris Yeltsin. Ya Boris Yeltsin había sido, recuerden que fue el presidente que tuvo Rusia hasta el año 2000. Y ahí fue una carrera, lo que ya dije, bastante acelerada, porque eso empezó en 1996 Yeltsin, que ya sabemos que tenía sus problemas con el vodka, lo hemos visto en cientos de imágenes, bastante embriagado. Ahí le empieza a subir los cargos a Putin, y en 1998 lo nombran director del Servicio Federal de Seguridad, que es como el sustituto de la KGB. En el 99 lo hacen jefe del gobierno a Putin, y el 31 de diciembre del año 1999, miren ustedes, cuando todo el mundo estaba celebrando el fin del año, o el fin del siglo, porque venía el año 2000, Boris Yeltsin renuncia, como tenía que hacerlo, porque lo decía la Constitución, y nombra a Putin como presidente interino. Una renuncia ahí un poco loca, le dice, tú vas a ser presidente interino. ¿Qué hace Putin como presidente interino? Lo primero que hace es firmar un decreto, el primer decreto que firmaba en su vida. ¿Y qué decía ese decreto? Bueno, le daba garantía a los expresidentes de la Federación Rusa y a los miembros de su familia. Le estaba otorgando, en otras palabras, inmunidad a Yeltsin, como diciendo, no te va a pasar nada, las cosas que hiciste, eso queda a través de este decreto, queda completamente protegido. Y tú y todos los jefes de Estado que van a venir después. Lo que pasa es que después de Yeltsin y después que entró Putin, no han pasado muchos jefes de Estado. En verdad no ha pasado ninguno, porque el tipo no ha dejado el cargo. En el año 2008, del 2008 al 2012, hizo una pausa, porque lo decía la Constitución, y puso a Medvedev como presidente. Él se quedó como primer ministro, manejando los cables detrás, y en el 2012 vuelve a entrar hasta este momento, que bueno, ahí está, como dice nuestro productor Fuente Viñoli, en fin, el bar. No sabemos qué va a pasar, vamos a ver, hay que también, así como el huracán, hay que seguirle el rastro también a Putin, ver si esta noticia es cierta o no, pero como quiera, ahí está. ¿Cómo están también estos dos seres tan amables y tan queridos que tenemos por acá? Hoy, como ya lo acabo de mencionar ahora mismo, nuestro productor general, el responsable de lo que pasa en este programa, el gran Fuente Viñoli, con nosotros, y a seis pies de él, respetando los patrones, los parámetros de la pandemia, tenemos hoy nuestro ingeniero de sonido, Gran Vito, con nosotros, gran amigo, gran colega acá, Gran Vito. Vamos a ver, mis amigos, miren ustedes, vámonos con esta noticia que a mí me parece de una indignación tremenda, más que todo. Miren a dónde llega la desidia, vamos a llamarle así, la falta de cuidado del régimen de los Castro. Amigos míos, el mundo está pasando por algo interesante en estos momentos, algo que por lo general no vemos mucho. Decía un escritor, el escritor Yuval Noah Harari, que tiene un libro sabrosísimo que se llama Sapiens, en el que él hace un análisis en este libro, altamente recomendado para todos, Sapiens. Él hace un análisis de la historia del hombre en el universo, en este planeta principalmente, ¿no? Pero cómo ha sido la historia del hombre, cuáles han sido las características. Y en el análisis que él hace, él demuestra algo que cuando lo leemos tenemos que decir, caramba, tiene razón este hombre, y es que la historia del hombre ha sido la historia de la guerra. Siempre, siempre, siempre hemos estado en guerra. Y es cierto, han sido más los momentos que hemos estado en guerra que los momentos que hemos estado en paz. Observen ese detalle. Lo que es raro, en otras palabras, para el hombre es la paz. Muy pocos momentos en la vida estamos nosotros sin que haya una guerra en algún lugar del mundo. Usted dirá, bueno, yo nunca he estado en una guerra, ¿cómo es posible? Bueno, usted no, pero el mundo sí, siempre hay guerra en algún lugar, ¿no? Pero ahora mismo, observen ahora, tómense una pausa, ahora mismo es uno de esos momentos raros, porque después de la guerra de Siria, que creo que fue el último conflicto bélico que hubo grande, pues no hemos tenido guerra, ahora hay como una especie de esos espacios que estaba diciendo Noah Harari, en el cual no tenemos guerra. Pero hace, yo diría que apenas un mes, quizás un poquito más, hay una zona por allá por Georgia, en el Cáucaso, lejísimo de aquí, a orillas del mar Caspio, hay un país llamado Azerbaiyán, y luego hay otro país que hace frontera también, que se llama Armenia, y entre estos dos países hay una región con un nombre raro que se llama Nagorno-Karabaj, pero que probablemente usted lo ha escuchado mencionar. Bueno, no les quiero hacer la historia absurda de por qué estos dos países están peleados por esa región de Nagorno-Karabaj, por esa zona, ¿no? Pero lo que sí le quiero decir es que ya ese conflicto que está caliente ahora mismo se ha llevado la vida de más de 1,000 militares que han muerto de ambos bandos. Bueno, ¿por qué traigo esto acá? Y antes de irme a la pausa, quiero dejarlo con este, porque mis amigos, sabemos que uno de los negocios de los Castro es el negocio de los médicos. Bueno, ¿dónde ustedes creen que los Castro acaban de mandar ahora mismo a una delegación de médicos cubanos? Asimismo, a la única zona en el mundo que está en guerra, ahí a Azerbaiyán. Vamos a irnos a una pausa, pero cuando regresemos vamos a hablar de este tema también. Vamos a hablar de un médico, amigos míos, que pocas veces hablamos de él acá, pero deberíamos mencionarlo todos los días, que se le está sonando bastante dura al régimen de los Castro. El doctor Pupo, vamos a estar hablando de él acá, pero antes vamos a una importante pausa de noticias y ya regresamos aquí en el Revoltillo.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Considerado una de las figuras más grandes de la literatura cubana y reconocido también uno de los autores en lengua hispana, junto a García Márquez, Mario Vargas Llosa, Jorge Luis Borges, entre otros, que conformaron lo que se conoció en el mundo como el boom de la literatura latinoamericana, José Lezama Lima, La Habana 1912-1976, fue grande en todos los sentidos de la palabra. Cuentan quienes le conocieron que Lezama era un gran conversador, hipnótico casi, con un elevado y finísimo sentido del humor. Era además un sibarita, un dedicado gourmet, amigo de lo que él mismo solía llamar comidas pantagruélicas. Grande es el neobarroquismo de su obra cumbre, la novela Paradiso, una de las catedrales de la literatura iberoamericana que lo catapultara al mundo sin moverse del sillón en la sala de su casa, en la calle Trocadero, de donde me contaron sus amigos, que después fueran los míos también, para llevarle al cementerio el día de su entierro, tuvieron que desencajar la puerta de su marco porque no lograban sacar el ataúd. Grande, inmenso, atemporal y único, José Lezama Lima, el hombre que vivió en el exilio, el que conocía al dedillo la historia y la geografía del mundo sin haber salido nunca de la isla, el que terminó sin salir apenas de su casa, el asmático, el ensayista, el poeta ahogado por la asfixiante atmósfera de la revolución de 1959 que contaminaba sus pulmones y su ánimo. Inabarcable y solo, José Lezama Lima determinó morirse, salirse de sí mismo y del cerco en que la mediocridad intentó acorralarlo. La mujer y la casa. Hervías la leche y seguías las amorosas costumbres del café. Recorrías la casa con una medida sin desperdicios, cada minucia un sacramento, como una ofrenda al peso de la noche. Todas tus horas están justificadas al pasar del comedor a la sala, donde están los retratos que gustan de tus comentarios. Fijas la ley de todos los días y el ave dominical se entreabre con los colores del fuego y las espumas del puchero. Cuando se rompe un vaso, es tu risa la que tintinea. El centro de la casa vuela como el punto en la línea. En tus pesadillas llueve interminablemente sobre la colección de matas enanas y el flamboyán subterráneo. Si te atolondraras, el firmamento roto en lanzas de mármol se echaría sobre nosotros.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Conducido por el cineasta cubano-americano John Cardona. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Toma Dariaga en los controles y este servidor Paul Sfeir. Les llevamos a continuación el boletín informativo de la hora. Hoy estamos conmemorando en los Estados Unidos el Veterans Day, el día de los veteranos de guerra de esta nación. Vamos con las noticias. Un poblado matancero permanece bajo vigilancia policial tras protestar y llamar mentirosos a funcionarios locales por no dar solución a los problemas que enfrentan. Ivette Pacheco ofrece los detalles.
Efectivos policiales de la seguridad del Estado y funcionarios del gobierno local permanecen desde el viernes en el poblado de Carlos Rojas en Matanzas tras la protesta que muchos de sus residentes llevaron a cabo ese día en el parque de la localidad por la falta del servicio eléctrico durante varias horas. Así lo dijo a Radio Martí la activista Ania Zamora, una de las líderes de la manifestación pacífica.
Ellos no se retiraron, ellos están ahí, miembros del partido, del gobierno, de la seguridad del Estado y de la policía. Desde ese momento hay un fuerte operativo y estamos con ese pueblo por si ellos toman alguna medida, ese pueblo en definitiva lo que ha abierto los ojos.
Según Zamora, las autoridades no tuvieron respuestas para las demandas hechas por los residentes de Carlos Rojas. Sin embargo, el servicio eléctrico ya estaba restablecido al terminar la protesta.
Estando allí en la manifestación que nos había dicho que se demoraban tantas horas, estando allí pasó el carro y en menos de 10 minutos restablecieron el sistema. Muchas personas mayores, jóvenes, más caninos, habían personas que yo sé que son militantes, habían personas que trabajan y esas personas también reclamaban sus derechos. El pueblo empezó a gritarles mentirosos y ellos no pudieron abrir la boca.
Radio Martí pudo contactar en Carlos Rojas con algunos residentes que prefirieron no identificarse.
Porque como no había corriente, se tiraron para la calle. Y esto está un poco malo.
Se apagó la luz y entonces empezaron a gritar y esas cosas.
Las muchachitas, damas de blanco, esas salieron porque no teníamos corriente. Protestaron, no, exigieron que pusieran la corriente.
Ania Zamora, dama de blanco y activista del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, explicaba a Radio Martí.
Es un pueblo que presenta muchas dificultades con la electricidad, con los caminos, con la alimentación. Mala atención por el gobierno. Carlos Rojas ya es un pueblo que ha perdido el miedo.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y en los Estados Unidos, centrado en una batalla legal por supuestas irregularidades en el proceso de conteo de votos, el presidente y candidato republicano Donald Trump se mostró optimista este martes ante las demandas judiciales que adelanta su equipo de campaña. El informe lo presenta Jorge Agobián.
Donald Trump expresaba satisfacción este martes.
Estamos teniendo un gran progreso. Los resultados comenzarán a conocerse la próxima semana. Ganaremos.
Thank you very much.
Desaventajado en las proyecciones de resultados, el mandatario y candidato republicano asegura que el proceso está lejos de terminar, mientras su equipo presenta demandas en varios estados. La petición se enmarca en asegurar la transparencia de los comicios.
Esta elección no ha terminado, está lejos de terminar. Hemos solamente empezado el proceso de obtener un recuento de votos preciso y honesto.
It means you have a fraudulent election.
Trump denunció repetidamente antes de las elecciones que el voto por correo podría conducir, en sus palabras, al fraude más grande de la historia. Este martes lo repetía en una serie de tweets.
Pendientes del masivo abuso de conteo de votos y como con la vacuna temprana, recuerden, se los dije.
Las denuncias de presunto fraude en el proceso electoral, no comprobadas hasta la fecha, ya generan grietas en la credibilidad de la institucionalidad del país y degradan la confianza de las elecciones, de acuerdo a expertos de 6 universidades estadounidenses. En una atípica intromisión, de acuerdo a la política de larga data, el secretario de Justicia de Estados Unidos ordenó una investigación sobre lo que definió como acusaciones sustanciales de supuestas irregularidades en los comicios. El funcionario destacó en un memorándum que el personal debe actuar de manera oportuna y efectiva, bajo un compromiso apolítico de justicia y neutralidad. El Departamento de Justicia solía mantenerse al margen hasta que los funcionarios electorales de cada estado certificaran sus resultados. para garantizar que no hubiera interferencia del gobierno federal. La campaña de Joe Biden, proyectado presidente electo de Estados Unidos, critica las especulaciones alrededor del proceso y desestima la batalla legal emprendida por Trump. Mientras tanto, varios líderes republicanos en el Senado han avalado la petición del mandatario de solicitar un recuento de votos amparado en la ley electoral. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Mis amigos, hasta aquí nuestro boletín informativo de la hora.
Después de esta pausa de noticias y bueno, de saludar a todos los que están conectados por acá por las redes sociales, por Facebook, que me están mandando saludos, muchísimas gracias. Fran Valdés, gracias a ti, gracias Jorge Luis Falcón también, muchísimas gracias. Hugo Álvarez, que me está mandando notas también por acá, escribiéndome mucho. Gran Bocul, que está también conectado, gracias a todos, gracias, muchísimas gracias. Y usted que nos está escuchando de cualquier parte del mundo, pues también le agradezco muchísimo que esté con nosotros. La primera media hora habíamos hablado algunos temas, habíamos hablado un poquito de Putin, de este huracán, y principalmente nos habíamos ido antes de la pausa con esta noticia que acaba de dar el periódico Granma. Yo les había hecho un intro, quizás un poquito largo, con respecto al tema de las guerras en el mundo, y había dicho que eran raros los momentos en los que el mundo no está en guerra. Y eso, uno de esos momentos raros es precisamente este que estamos viviendo. Después de la guerra en Siria, pues hemos tenido un periodo un poco de paz, pero apareció hace unos meses un conflicto regional prácticamente. No es un conflicto que haya muchos países involucrados ni nada por el estilo, pero en Nagorno-Karabaj, este lugar, esta zona, ahí entre Azerbaiyán y Armenia, que están peleando después que se acabó la Unión Soviética. Estas eran regiones que pertenecían a los soviéticos y luego eso se quedó un poco ahí con una especie de anarquía. Y esta zona que está en el medio de esos dos países, pues está en un conflicto bélico feo, que ya le ha cobrado la vida a unos 1,000 militares y algunos civiles también, por supuesto. Pero, ¿qué ha hecho entonces Cuba? ¿Por qué habíamos sacado esto al tema? Porque Cuba sigue, el régimen de los Castro sigue mandando médicos como forma de hacer dinero a cualquier parte del mundo, sin importarle la vida de esos, y no lo estoy diciendo a la ligera, hay pruebas suficientes de que no les interesa para nada la vida de esos médicos que van a esas misiones internacionalistas, que ellos le llaman misiones internacionalistas, que son sencillamente una forma de buscar dinero, maltratando incluso a ese médico. Ya sabemos el trato que le llevan. Primero, no quiero hablarles del salario miserable que le pagan a esos médicos cuando ellos están embolsillando millones y millones de dólares en cada misión. Que además de eso, la desconfianza que uno ve una vez que esos médicos aterrizan en cualquier país, ya sea en Italia, ya sea en México, tienen un agente de seguridad que los está vigilando constantemente, le piden los pasaportes, como diciendo, yo no confío en ti, dame el pasaporte porque no te vas a escapar de esta misión. Tienen ustedes la confianza, ¿cómo se puede trabajar con un régimen que te trata de esa forma, ¿no? Y todavía uno, ellos lo hacen, un poco quizás muchos médicos por la conciencia de prestar un servicio, pero por otro también por una necesidad que están pasando un hambre tremenda y con el objetivo de poder encontrar un poco de dólares para ayudar a su familia, pues hacen cualquier cosa. Bueno, pues como ya dije, no le quiero hacer la historia absurda de por qué estos países están en guerra, porque eso es lo que es un absurdo total, pero bueno, ellos tienen sus motivos. Pero esta historia, mis amigos, miren lo que ha publicado el periódico Granma. Dice lo siguiente: una brigada de 48 médicos especialistas, 70 licenciados en diferentes ramas, 60 de ellos en enfermería, ya se encuentran en Azerbaiyán para fortalecer la ayuda que Cuba presta a esa nación en el enfrentamiento a la COVID-19. Eso es lo que dice la nota, y además continúa y dice lo siguiente: en julio último partió de La Habana el primer grupo del continente Henry Reef hacia Bakú. Bakú es la capital de Azerbaiyán, que ahora crece con más profesionales, quienes demostrarán la vocación humanista y el sentido internacionalista en que fueron formados. Eso es para que ustedes vean el nivel de hipocresía de estos personajes. Mira cómo le llaman la vocación humanista y el sentido internacionalista en que fueron formados. Usted lee esto y después escucha los testimonios de esos médicos de que cuando se bajan del avión le dice, dame mi pasaporte, los están amenazando constantemente de que tengan cuidado, tienen un agente de seguridad al lado. Algunos dicen que casi que la mitad de estas delegaciones, una mitad son de médicos o profesionales de la salud, la otra mitad son de agentes de la seguridad del Estado con el objetivo de vigilarlos, de acosar a esos médicos para que no vayan a cometer una falta. Una falta quiere decir que vayan a pedir asilo, se vayan a escapar de la misión. Esto es, ¿y cómo está el tema? Otra cosa también, porque esto es el tema de la guerra, ya se lo estoy diciendo, cómo está la, una guerra caliente, ellos están tirando ahí cañones, están tirando balas constantemente, etcétera. Pero además, ¿cómo está el tema del coronavirus? Esto es una zona roja, amigos míos, probablemente manden a los médicos cubanos y Azerbaiyán pida médicos cubanos y paguen un dinero por eso, porque lo prefieran de poner a sus médicos a trabajar en esas zonas rojas. Cuando digo zonas rojas es que está grave la situación con el coronavirus en esos lugares. Pero según Prensa Latina, yo busqué un poco, buscamos un poquito por acá, Azerbaiyán reporta 58.282 contagios, de ellos 1.242 enfermos en las últimas 24 horas. Esto fue lo que reportaron las últimas 24 horas, 1.242 enfermos de coronavirus en Azerbaiyán, con 15 fallecidos en ese lapso. Estamos hablando, en las 24 horas fallecieron 15 personas, para acumular un total de 768 desde el mes de marzo. Esos son los números que ellos tienen de fallecidos en esa zona. Una de las cosas que más indignación causa, independientemente de esto que estamos hablando acá, de estas noticias, son las siguientes. Primero, mientras ellos siguen mandando a estos médicos a arriesgarse la vida, miren lo que me ha llegado. Ayer me llegó esta noticia, me la hizo llegar nuestro amigo Mario Bocur, y es una nota que ha publicado una usuaria de Facebook. La nota la publicó exactamente ayer, dice acá, la tengo frente a mí, hace solamente 20 horas que la publicó, y ella está pidiendo que por favor que esta nota se haga viral. Ya tiene aquí, en lo que estoy viendo solamente en su página, tiene más de 560 compartidos. Pues 560 personas han compartido esto. Mira lo que ella escribe, es una cubana que está escribiendo desde el oriente de Cuba. Dice, me dirijo a mi pueblo de Boca de Camarioca para tratar de hacer conciencia a los directivos de salud y gobierno del mismo, de Camarioca, ¿ok? ¿Cómo es posible, se pregunta ella, que en pleno siglo XXI, y siendo nuestro país una potencia médica, los servicios médicos de esta población no cuenten con un equipo de primeros auxilios? En el día de ayer, esto debe haber pasado antier, porque esto lo publicó ella ayer, en el día de ayer, y como casi todos han de saber, perdió la vida en la posta de Boca de Camarioca una joven madre de tan solo 30 años. El equipo médico y paramédicos hicieron todo lo humanamente posible para no perderla, pero fue imposible. La ambulancia que llegó tampoco contaba con el equipo necesario completo. Es una falta de respeto inmensa para nuestros ciudadanos, ya que ni siquiera con ambulancia contamos. Y hay que esperar que la manden de Varadero o Santa Marta, dice acá. Y aún así, incompleta en equipamiento. Casos como este ocurren a menudo hasta cuando Boca de Camarioca se pregunta, ¿hasta cuándo Boca de Camarioca seguirá a la sombra? ¿Cuándo se nos priorizará como ciudadanos? Esto es una negligencia administrativa, directiva y gubernamental de nuestro municipio. Pido a todos, a quienes les llega esta publicación, que la hagan viral. De alguna manera hay que hacerles entrar en razón. También nos unimos aquí al dolor de los familiares y amigos de Janice. En paz descanse, escribe ella. Janice es la muchacha que murió solamente 30 años. Su nombre, si usted la quiere buscar, tiene acceso a la red, a Facebook, y quiere buscar la nota, Janet Martín es la que publica esta nota, haciendo esta acusación de lo que está pasando el pueblo de Cuba. Esto no es una nota sui generis. Aquí damos noticias constantemente y comentamos sobre casos de estos, de mala práctica, de ausencia de equipos médicos, de a veces hasta ausencia de mismos profesionales de la salud, porque hospitales no alcanzan. Hemos visto aquí videos que han publicado muchas personas en hospitales como el mismo Calixto García, donde pasean con un teléfono, hoy gracias a Dios, por los pasillos. Te dicen, mira la gente como está tirada en el piso, no hay nadie que los atienda porque tienen falta de médicos. Y entonces ellos siguen mandando médicos para ese lugar. Esto es una de las cosas que indigna, pero la otra es que no nos olvidemos que hay dos médicos todavía, hay dos médicos, aquellos dos médicos que fueron secuestrados por Al-Shabaab en Kenia, Landy Rodríguez y Acel Herrera, todavía están ahí. Landy Rodríguez es un cirujano, Acel Herrera es un especialista en medicina general, jóvenes los dos. En abril, el 12 de abril del año 2019, ellos fueron secuestrados por un grupo yihadista, grupo terrorista de Somalia, que se llama Al-Shabaab. Lo hemos traído aquí muchísimas veces, que estos son la franquicia de Al-Qaeda, ese grupo con más nombre todavía, es el Al-Shabaab. Fueron secuestrados, como ya dije, el 12 de abril. Mira cuánto tiempo hace que llevan allí. Hace un mes se corrió la bola de que habían sido liberados. Luego, el mismo gobierno, el régimen cubano, entre ellos Bruno Rodríguez, y no recuerdo quién más salió, y dijo, no, ellos no están liberados, eso es una falsa noticia. Después pudimos averiguar un poquito qué es lo que había pasado, por qué se había creado esa intriga, y era muy sencillo de entender lo que pudimos saber gracias a una persona que es especialista en el tema este de los terroristas, cómo funciona y qué es lo que está buscando el régimen de los Castro. Aquí lo que está pasando es una sola cosa, no quieren pagar. El régimen de los Castro, esta gente le estaban pidiendo 1.5 millones de dólares a los Castro y no quieren darle ese dinero. Miren ustedes el billete que ellos recogen con estas misiones médicas, pero cuando le secuestran a dos médicos, dos muchachos jóvenes, que según se dice lo han obligado hasta a convertirse en al Islam, porque eso es una de las cosas que hacen estos grupos, pues les estaban pidiendo esa recompensa y no quieren. ¿Cuál es la estrategia de los Castro? Supuestamente es lo que hemos sabido. No quieren pagar, quieren negociar. Están negociando con Somalia, con el gobierno de Somalia, para que el gobierno de Somalia negocie, porque estos grupos terroristas no solo piden dinero, otra cosa que se puede hacer es que ellos piden intercambio de prisioneros. Pero el gobierno de Somalia no quiere darle prisioneros porque los tienen locos. Estos grupos dicen que ponen bombas todos los días en algún lugar. Entonces tienen el país acabado y entonces no quieren tampoco negociar con ellos. Pero Cuba, el régimen de los Castro, está tratando de convencer al régimen de Somalia para que le intercambie algunos presos que tiene yihadistas, terroristas, y le dejen libre a los médicos. Miren lo que están estos. Les digo que es una cosa indigna. Pero hablando de médicos en Cuba, yo quiero traer también aquí un tema primero tres noticias que me chocaron esta semana. Primero, la pregunta lanzada por el propio régimen de los Castro, cuando el pasado lunes sacaron una nota muy interesante en el periódico oficialista Granma, también lanzado a modo de reto casi. Yo digo, la siguiente pregunta se hacía: ¿por qué no hay un estallido social en Cuba? La nota, que viene redactada por el ya célebre, vamos a llamarle así, el famoso Iroel Sánchez, este personaje que, según dice la misma reseña que él publica, es ingeniero, es periodista, trabaja en la oficina de informatización de la sociedad cubana. Imagínense ustedes, tienen una oficina para informatizar a la sociedad cubana. Yo diría desinformatizar, ¿no? Debería ser. Pero bueno, él está ahí, una oficina para eso. Pero bueno, además dice que fue presidente, también se escribe que fue presidente del Instituto Cubano del Libro. ¿Cuántas cosas este personaje? Pues él lanzó esta pregunta tan interesante, muy válido el tema, valga la cosa, ¿no? ¿Por qué en Cuba no hay un estallido social? Vamos a ver. La otra es que una pregunta también que lanza otro medio de información, que dice, de forma que yo me atrevería a decir manipulada, que dice que los cubanos, hay ahora mismo cubanos varados en la frontera entre los Estados Unidos y México, y se pregunta a otro periodista, ¿cómo es posible que estando estos cubanos allí en esa frontera, sin que los dejen pasar hacia territorio norteamericano, los hermanos cubanos de ellos, nosotros acá, hayamos votado, dice, hayan votado, ¿cómo es posible que los cubanos hayan votado en mayoría por Trump en esta última elección? Es una pregunta que se hace, también válida la pregunta, puede hacer cualquier pregunta. ¿Cómo se ha sabido hasta ahora que se sacan los balances de las personas, cómo emitieron el voto, pues bueno, los datos hasta ahora, que son, todavía ni siquiera la Florida ha terminado de contar todos los votos, pero bueno, ya se sabe ya quién votó y en qué mayoría. Los datos dicen que la comunidad cubana votó en mayoría por el presidente. Y antes de intentar dar esta respuesta, les digo la tercera nota que hacemos aquí el enlace. Y esta es de un médico cubano, al que yo me avergüenzo a veces de no mencionarlo mucho por acá, porque ha sido una de las voces más elocuentes y atrevidas que dentro de Cuba se ha, valga la redundancia, se han atrevido a decirle unas cuantas cosas en la cara a los Castro. Él es, se llama Alejandro Raúl Pupo Casas, es un médico neurocirujano también. Él estaba haciendo, para que lo conozcamos un poco, yo creo que quizás lo han escuchado ustedes también por acá en las prensas y en las redes sociales, él estaba haciendo su residencia como neurocirujano en el Hospital Ernesto Guevara de las Tunas, y lo forzaron, la directiva de ese hospital lo forzaron a que renunciara. ¿Cuál fue el crimen que cometió el doctor Pupo, vamos a llamarle así? Bueno, él comenzó a hacer cierto tipo de publicaciones en las redes sociales diciendo las cosas que le parecían que estaban incorrectas en Cuba. Punto. Eso fue todo. Ayer hablábamos de esta vieja técnica, vamos a llamarla así, del castrismo y del comunismo en general, yo creo que siempre lo usó, que es de eliminar a todo el que le vaya, no le vaya bien a ellos. El que ellos consideren que es una persona que les critica solamente, pues literalmente lo que hacen es asesinarle el talento, desaparecerlo lo más pronto posible. Y por lo general víctimas de esto son gente muy capaces de la sociedad que pudieran levantar y que cualquier país necesitaría. Bueno, ese mismo paredón, por ahí mismo han pasado artistas, economistas, científicos, todo el que discrepa un poco con el régimen, no importa su talento, hay que desaparecerlo. Pero este joven médico no solo es brillante en su profesión, en su análisis de la situación que hay en también lo es, pero también es un tipo con unas convicciones tremendas y muy valiente al mismo tiempo. Él no ha parado de publicar en sus redes sociales y ayer escribió en su espacio de Facebook una nota que se hizo viral rapidísimo, que le responde la pregunta a este personaje, a el famoso Iroel Sánchez, de por qué no hay un levantamiento en Cuba. Yo digo que al mismo tiempo responde también la otra pregunta que hace el otro medio de por qué los cubanos de acá votan por un candidato mientras hay cubanos en la frontera de México esperando entrar aquí a los Estados Unidos. Aquí va un poco de lo que escribe el doctor. Él comienza definiendo el comunismo de una forma muy, muy, muy acertada. Dice lo siguiente: el comunismo es la doctrina que utiliza un Estado para volver miserables a los hombres con el consentimiento de ellos mismos. Eso está mejor que eso, hay que mandarlo a hacer. Y continúa, dice, ¿por qué en Cuba no ha habido un estallido social? Fácil, porque a pesar de que la prensa izquierdista y manipuladora ha tratado de tergiversar la realidad sobre el verdadero motivo para que parezca que es por compromiso a la mal llamada revolución, la causa real está muy lejos de su realidad. Yo trataré de explicar, dice él, lo más verídicamente posible esta situación, a ver si la entendemos. En Cuba, a pesar de todas las penurias que se viven a diario por el cubano de a pie, sí existe una dictadura, que si bien no ha podido controlar el tráfico en las redes sociales, sí ha logrado controlar la mente de las personas, inculcándoles incluso el miedo a pensar, cosa muy grave. Por otra parte, el pueblo tiene pánico a los medios de represión. No es secreto para nadie las detenciones injustas que violan los derechos expuestos tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos como en la Carta Magna de la República. La misma constitución que ellos crearon también la violan diariamente. Lo cierto es que detrás de toda la incultura política que reina en los corazones de la mayoría de los cubanos, hay cierto grado de conformismo. Para el cubano, con tener un plato de comida sobre la mesa cada día ya es suficiente. Para eso se nos adoctrinó durante décadas. Y sentencia esto: lograron hacer de una nación rebelde un país con más jineteros que licenciados. Duele el término, señores, pero esa es la realidad. Hoy usted le pregunta a un joven cuáles son sus planes futuros y el 95% piensa que en la emigración como un método de prosperidad. No importa si para ello tienen que perder su dignidad o vender su cuerpo al mejor postor. Piénsalo, la joven quiere un Yuma, el médico una misión, el pelotero un contrato en el exterior, el artista un intercambio cultural, los demás quieren irse, ya sea brincando la selva del Darién ahí en Panamá o en una chalupa. La pregunta se cae del árbol y se pudre en el piso. ¿Por qué en vez de emigrar no tratan de cambiar su propio país? La respuesta es mucho más fácil, porque en Cuba el gobierno logró con sus atropellos y abusos que se perdieran los valores de toda una nación. Muy fuerte lo que dice acá esto que le voy a decir, pero usted valore si es una exageración o es la cruda realidad que nos ha tocado vivir. Él dice esto: el cubano hoy por hoy es, en su gran mayoría, tiene más miedo que vergüenza. El final, bueno, la gran mayoría de los cubanos ha aprendido a vivir de expectativas nunca cumplidas. El cubano vive de una fantasía tan grande como el mismo socialismo autodestructivo. La gran mayoría cree que algún día alguien de afuera le resolverá su problema. La otra minoría cree que ya está en camino de la solución desde dentro. Lo cierto es que los años pasan y ninguna de las dos vías se vuelve realidad. El cubano sigue más pobre y el gobierno sigue más rico. Los países siguen creyendo las mentiras que le cuentan sobre Cuba y el futuro de la nación cada vez más incierto y sombrío. Pero para los que luchamos y si queremos lograr cumplir el sueño de la mayoría de los cubanos, que es ser libres, les dejo esta consigna ya un poco machacada, pero vigente: la revolución somos nosotros. Así termina el doctor Pupo su publicación, que unas horas después de publicarla tenía más de 600 personas la habían compartido. A mí me parece un valor tremendo esto. Mis amigos, cuando se ponen pensamientos que nos llevan a razonar sobre nuestra propia realidad, y eso es lo que hace esta nota magistral de doctor Pupo, un hombre muy valiente y el cual yo de verdad que me siento orgulloso, que eso da cierto aliciente siempre de que existan, después de tanta desesperanza, que existan personas así como este médico joven, muchachos jóvenes. Gracias, se nos fue esta hora y se nos fue esta semana también. Espera, todavía estamos en la espera de quién será el próximo presidente de los Estados Unidos, cosa que no debería hacer de Cuba y deberían ponerse a resolver los problemas de los ciudadanos. Pero bueno, gracias a todos los que han estado conectados. Gracias, Hugo, que me despido por acá. Bastante Fran Valdés, que me está escribiendo también por acá. Gracias a todos. Gracias a José Falcón. Gracias a ustedes que han estado conectados con nosotros durante toda esta semana. Nos vamos y vamos a refrescar un poquito en este minuto final. Vamos a refrescar, porque miren ustedes, hoy le estamos celebrando el cumpleaños a una estrella cubana, el músico, multiinstrumentalista y compositor, el gran Arturo Sandoval, estaba de cumpleaños hoy, fundador de Iraquere, conjunto más importante de la isla, junto con el saxofonista Paquito de Rivera, que también está por acá, y el pianista Chucho Valdés. Ha compuesto la banda sonora de películas como La Familia Pérez, Los Reyes del Mambo y La Habana. Ha interpretado también el himno de los Estados Unidos en la inauguración de varios torneos de fútbol americano. Vamos a escuchar un poquito de esto. Growing High. Ahí está. Ahí está, señores. Este tema maravilloso de Arturo Sandoval se llama Grooming High. Acá nuestro amigo Hugo Álvarez, que nos estaba diciendo también sobre la nota que leímos de Yanet, que está acusando, que está paseando en Camarioca, que él está diciendo una realidad, que esto hace muchos años que está sucediendo en la isla, en muchos lugares, y así es. Pero bueno, siempre vale la pena la denuncia, y aquí estamos para eso. Gracias a todos ustedes, mis amigos, seguimos en contacto, mucho ojo con el huracán ETA, pero les deseo como un buen fin de semana a todos, que se diviertan, que la pasen bien, siempre lleno de esperanza, que no se pierda. Como siempre les digo, recuerde que yo soy Tony Benítez y ustedes no. ¡Viva Cuba Libre! Y nos estamos escuchando el próximo lunes. ¡Gracias, Bichu, nuestro ingeniero de sonido! ¡Gracias!